Historia. Hace 90 años, enero de 1929, por Isidoro Ruiz Ramos, Eco Alfa 4 Delta Oscar. Archivo histórico Eco Alfa 4 Delta Oscar. Apilamiento Pilab de estaciones en la Navidad de 1928-1929. Cabe la posibilidad de que así fuera, según se desprende de la carta que escribió Valentín Herrero, Ecoalfa Radio 74, a su buen amigo Javier de la Fuente, Ecoalfa Radio 18, el 15 de enero de 1929. Ya he observado ya a los whisky, aficionados estadounidenses. Se oyen de primera, y el 1 de enero a las 4 de la madrugada se me ocurrió dar unos CQs, llamadas en general, y me contestó un whisky, Whisky 8 Alfa Delta Mike, pero al iniciar el QSO contacto, se armó un barullo de QRM, enorme y total, que no supe nada. Parece que el DC, corriente continua, en placa, va dando algún fruto. Años después de comunicar oficialmente la International Amateur Radio Union, IARU, a los aficionados de todo el mundo el nacimiento de su diploma Worked All Continents, WAC, a través del QST de abril de 1926, fue el jueves 3 de enero de 1929, cuando se extendió a Miguel Moya Gastón de Iriarte el primer certificado de este tipo que se otorgó a un español tras ser examinadas y comprobadas en Hartford, Connecticut, las tarjetas QSL solicitando su admisión en el entonces prestigioso WAC Club. La traducción de aquel importante título llegado a la madrileña calle Mejía Lequerica es la siguiente. El Club WAC, saludos. Puesto que el señor Miguel Moya de Eco Alfa Radio 1 ha establecido comunicación bilateral con estaciones de amateur en los 6 continentes y puesto que es un leal miembro de la ARRL, sépase en todo el mundo que ha sido admitido en la orden del WAC este tercer día de enero de 1929. Este certificado de maestría en el arte de la radiotelegrafía de ondas cortas ha sido concedido al propietario de esta estación en reconocimiento de su espléndido trabajo amateur y después de haber sido examinados sus récords escrupulosamente. A. L. Budlong, Grand Walker. Cuando el mundo de la radiodifusión española comenzó a llevar a sus oyentes la curiosa innovación de las entonces denominadas novelas vividas, dando acción a los textos mediante el diálogo de actores y actrices combinados diestramente con discos de gramófono, en el mundo amateur se produjeron cambios importantes una vez aplicados los acuerdos adoptados en el Convenio Radiotelegráfico Internacional de Washington. Las consecuencias directas de ello las comentó así Miguel Moya, Eco Alfa Radio 1, en la sección OK del órgano oficial de la Asociación EAR, que vio la luz en 1929 con un formato más reducido, en papel satinado de color blanco y una portada siempre igual pero de distintos colores. Estos días después de la entrada en vigor del famoso convenio de Washington, qué aglomeración en el pasillo de los 41 a 42 metros. A ambos lados los comerciales como guardas de la porra, que limitan el paso, y los whiskies estadounidenses, que llegan como un nuevo ejército a conquistar el QSO, contacto, y los ACS, ruidos producidos por la corriente alterna de los equipos potentes que todavía quedan por el mundo. Qué difícil se está poniendo el éter. Sí, efectivamente, el éter cambió para peor porque al restringirse la amplitud del espectro radioeléctrico a los aficionados, todos tuvieron que salir con sus anchas modulaciones en los pequeños pasillos que les asignaron y que, como es natural, desde el principio se les quedaron cortos. Concretamente, en el más usual, el de los 41 a 42 metros, se organizaron algunos conflictos debido a las impuestas estrecheces y ejemplos de ello son los siguientes testimonios que nos dejó Moya en Eco Alfa Radio. Hemos recibido las fundadas protestas de Ginás, FM Ecoalfa Radio 50 de Melilla, y Suárez Morales, FR Ecoalfa Radio 75 de Canarias, contra el QRM, interferencias de los comerciales que invaden las bandas de amateurs con series interminables de VVVS. Tratando de clarificar este asunto, la sección holandesa de la IARU sugirió que quedasen reservadas las bandas de 160 y 80 metros exclusivamente para comunicaciones locales entre los países de Europa. La de 40 metros se destinaría para encuentros nocturnos a larga distancia de X, pudiéndose emplear localmente durante el día y de manera excepcional en fonía. Como final, la banda de 20 metros se usaría únicamente para el tráfico de DX y excepcionalmente para experiencias radiotelefónicas. En cuanto a las longitudes de onda inferiores a los 13,1 metros, inicialmente no se consideró restricción alguna para las distintas modalidades debido a su poco conocimiento y todavía escasa actividad en ellas. Desde 1917 la Compañía Nacional de Telegrafía sin Hilos venía siendo plenamente operativa en España, más la adopción de los acuerdos del nuevo Convenio Radiotelegráfico Internacional, firmado en Washington el 25 de noviembre de 1927, hizo que se autorizaran nuevas empresas concesionarias. Las dificultades financieras hicieron que la Compañía Nacional de TSH se integrara en el Sindicato Transradio Español después de obtener una concesión el 30 de marzo de 1927. Como consecuencia de ello, Francisco Roldán Guerrero, Ecoalfa Radio 10, y vicepresidente de Ecoalfa Radio junto a Luis de San Juan y Montes, Ecoalfa Radio 46, presentaron en mayo de 1927 una instancia al presidente del Consejo con el proyecto de concesión de una comunicación radiotelegráfica directa entre España y Cuba, cuya empresa operaría con el nombre Compañía Cubana Radiotelegráfica Internacional. Finalmente la autorización les fue concedida el 8 de enero de 1929 a nombre de la Compañía Internacional de Radiotelegrafía Española para realizar las comunicaciones entre nuestro país y la entonces considerada Perla del Caribe. Por lo que respecta a los clubes que emitieron en onda extra corta programas similares a los de las propias estaciones de radiodifusión, cabe comentar que el sábado 26 de enero de 1929, la Ecoalfa Radio 25 del Radio Club de Cataluña realizó una interesantísima emisión en presencia de sus asociados y familias, siendo excelentes sus referencias de escucha en longitud de onda de 50 metros. Por otra parte, el secretario del RCC, Vicente Juan Segura, Ecoalfa Radio, LA, pronunció en Valencia una conferencia ante el micrófono de la Peña Radio, Ecoalfa Radio 93, en el Ateneo Mercantil, que fue oída en varios pueblos de la provincia.